Sesión 013. Como hemos visto, vivir en el reino de la divina voluntad implica una renuncia a nuestra voluntad, a nuestra vida, a nuestro yo, semblanteado en los requisitos para entrar a vivir en ella. Abandono, desapego, llegar a nuestra nada etc., pues todo esto, que el hombre estima tanto y lo tiene en gran valía, es, por decirlo así, una enfermedad que se adquirió en el momento de la desobediencia en el paraíso terrenal. Enfermedad mortal, pues dice la Escritura que la advertencia de Dios a su Hijo recién creado fue esta: si comes de ese fruto irremediablemente morirás. Simplemente como un recordatorio, digamos que la vida del hombre fue la misma divinidad que se puso en él, en el momento en que se le dio el aliento divino. La divinidad quiso ser ella misma la vida de este ser, pero, para que fuera totalmente semejante a ella, debía ser libre, o sea que el hombre debía querer vivir con Dios como primer motor de sus acciones. Para esto tenía que usar su libertad a través del libre albedrío, pero debía tener otra opción para escoger, y esta le fue dada por Dios mismo, le dio la vida y voluntad humana, pero se la dio para ser rechazada y hacerse poseedor de la divina. El hombre dio muerte a esta vida divina que le fue dada como don y optó por dar vida a la segunda opción, a la que debería haber dado muerte. Ahora, para llegar al punto de origen, se requiere hacer exactamente al contrario, dar muerte a la vida humana, para dar nuevamente vida a la vida divina. Ahora, dicha renuncia va a significar un sufrimiento. En el paraíso, el hombre al optar por lo suyo, no sufrió, ni siquiera sintió el desgarro que se produjo en su interior, siendo la divina voluntad la que sintió esta muerte. Al dar marcha atrás, el hombre tendrá que sentir el dolor de la renuncia, dando muerte a su propia voluntad, restituyendo a la divina como vida suya. Y este es el tema que nos ocupará el día de hoy, el sufrimiento querido por Dios. Sufrimiento. El sufrimiento es un tema por demás escabroso y de difícil abordaje, pues es algo que aparentemente está en contra de la propia naturaleza humana. Se piensa que es producto de deficiencias que pueden suceder tanto en el terreno puramente material, enfermedad, deterioro, pasibilidad, muerte. En el terreno moral, ser capaz de recibir injurias, agresiones, injusticias, todo sufrimiento causado en el terreno de nuestros sentimientos, sobre todo en el amor etc., y por último, en el terreno espiritual, todo sufrimiento causado por el alejamiento con nuestro Creador. Hasta aquí llega nuestra concepción de dolor y sufrimiento, y esta es la causa principal de nuestro desconcierto. Pues siempre lo hemos valorado como algo negativo, que una vez que ha llegado a nuestras vidas nos quita la paz, la tranquilidad, la felicidad, la salud, y en algunas ocasiones hasta la propia vida, que puede ser la vida material, y, Dios no lo quiera, hasta la vida del alma. Este dolor y sufrimiento es el originado por el pecado, y por consiguiente es un acto que nos quita la parte mejor del ser humano, o sea los dones que gratuitamente Dios había dado a nuestro primer padre Adán, y que al perderlos nos condujo, naturalmente, a todo lo anterior, pues la vida feliz, sin penurias, sin dolor, sin muerte, y con la presencia de Dios en nuestras vidas, no eran atributos de la naturaleza humana, sino que eran dones sobrenaturales y preternaturales que le habían sido concedidos, pero no gratuitamente, como siempre lo hemos pensado, no, sino que se le condicionó, se le puso una prueba, una renuncia, pequeña, tal vez, Pero al fin y al cabo una renuncia, y no hay renuncia, no hay desapego sin dolor y sufrimiento. Así que Dios nos pone algunas exigencias para admitirnos en su unión, y de acuerdo a las N, esta exigencia es la renuncia a comer de un árbol. Tenemos ya dos clases de sufrimiento, sufrimiento querido por Dios, impuesto por él a su criatura y que tenía una finalidad, conservar los dones que nos había dado para mantenernos en su unión, haciéndonos partícipes de su misma naturaleza, o sea la naturaleza divina. Para esto debería servir este sufrimiento, y debería de haber sido sufrimiento continuo, como continua debe ser nuestra unión con él para darle vida continua en nosotros. Sufrimiento no querido por Dios, ocasionado por la desobediencia, por el pecado, y que no era querido por nuestro Creador, el cual nuestro Señor Jesucristo asumió para redimirnos. Este es el sufrimiento conocido por todos. Cuando se intenta abordar el sufrimiento desde el punto de vista religioso, surgen sentimientos contradictorios, pues no se concibe a un Dios todo bondad, todo amor, todo benignidad, todo misericordia, que pueda permitir estas situaciones. Inmediatamente pensamos que va en contra de su naturaleza de Padre amoroso. Todo esto es porque únicamente valoramos el sufrimiento ocasionado por el pecado, y si nos atrevemos a pensar que Dios lo quiso, sería tanto como pensar que Dios quiso el pecado, y esto choca inmediatamente con nuestra idea de Dios, así que lo separamos de esta situación. Pero el sufrimiento nunca lo hemos vislumbrado como un acto comunicado por Dios mismo, querido y deseado por él, por medio del cual, como ya dijimos, él comunica a sus criaturas la parte más íntima de su esencia, y nos comunica su imagen y semejanza. Nos quiere hacer partícipes de su naturaleza divina, a la cual solo podemos aspirar por medio del sufrimiento. ¿Blasfemia? No. ¿Error? Tampoco. Se trata, ni más ni menos, que de la locura de la predicación de un Jesús crucificado, un Jesús que viene al mundo a sufrir, a padecer no solo en los tres niveles del hombre para redimirnos y dar nuevamente a Dios el amor, la correspondencia, el honor, el agradecimiento, las reparaciones y el pago que el hombre debería haber dado, pero que no podía dar, por haber dado muerte a tantas vidas divinas que Dios quería desenvolver en sus criaturas, sino la predicación de un Jesús crucificado en su voluntad humana para dar vida continua a la voluntad divina en él y así darnos el ejemplo de cómo hacerlo y dejar a nuestra disposición sus actos de renuncia a la naturaleza humana, voluntad humana obrante, para poder tomarlo nosotros de ese banco inmenso de la divina voluntad. Trataremos de abordar el sufrimiento de renuncia, ahondar en este sufrimiento querido por Dios y que el hombre no aceptó, pero que es tan grande su trascendencia, que Dios mismo acepta someterse en la humanidad de Jesús al sufrimiento provocado por el pecado, no solo para salvarnos sino por amor a sí mismo, a su obra, a su finalidad. ¿Qué debería llamarnos más la atención? ¿La finalidad o el medio? ¿La causa o la consecuencia? Lógicamente la finalidad, la causa, por lo tanto iremos directamente a estas. El espacio y el medio actual no es adecuado para hablar de la creación del hombre, pero es importante tenerlo en mente para entender el sufrimiento querido por Dios y su causa, ya que esto es lo más grande que Dios ha querido comunicarnos. Hemos dicho que el plan de Dios era compartir con nosotros sus dones, y sobre todo su vida, pero ¿cómo se lograría esto? Tal vez Adán gozaba de esta prerrogativa antes de pecar, le habría sido dada gratuitamente. Para resolver estas cuestiones, Debemos mirar nuevamente el relato de la creación del hombre. Dice la Sene, que Dios puso una prueba a nuestro padre Adán, no Eva. Adán era la cabeza de la familia humana, y de alguna manera, él tenía bajo su responsabilidad el confirmar a todos sus descendientes en el orden querido por Dios, y su primer descendiente era Eva, pues Eva no fue creada, sino que fue formada de Adán, o sea que Dios tomó de él las características que él mismo había depositado en Adán. Será por eso que en el relato bíblico dice que los creó macho y hembra. Ahora, ¿cuál fue la prueba? La prueba que Dios le dio para poderlo confirmar en la posesión de sus dones fue el abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual estaba plantado en medio del jardín. ¿Qué cosa es el bien? Podemos responder con una sola palabra: Dios. ¿Existe el mal? Noroeste. El mal no existe por sí mismo, pues si así fuera estaríamos ante una dualidad preexistente, eterna, donde uno tendría unas cualidades y el otro tendría cualidades diferentes, opuestas, y podrían coexistir los dos al mismo tiempo. O si el mal existiera, pero no fuera eterno, entonces tendría que haber sido creado, ¿por quién? ¿Por Dios? Absurdo. El mal no existe más que en función de la ausencia del bien, al igual que las tinieblas existen en función de la ausencia de luz, o está una o la otra, pero las dos no pueden coexistir. La luz es la presencia real, las tinieblas se quitan por la presencia de luz, la cual puede hacer su aparición dentro de las tinieblas. Lo que no pueden hacer las tinieblas, estas no pueden hacer su aparición cuando está la luz. Se requiere que la luz se quite para que ellas aparezcan. Pues de la misma manera, es el bien y el mal. Para que exista el mal se requiere forzosamente la ausencia del bien. Ahora, ¿qué se necesita para quitar el bien? Dios, de mi alma, libertad. Recordemos que Dios nos dotó de esta característica que le pertenece a Él. Debemos ser libres para ser semejantes a Él, el ser supremo que no está sujeto a nada. Esta libertad la podemos usar en función de nuestra voluntad, lo que nos lleva a entender que lo único que nos puede alejar del bien es un acto libre de oposición a dicho bien, o sea, a Dios. Si, como hemos dicho, el bien es Dios, ¿quién podría dar el conocimiento de este bien? Solamente Dios mismo. ¿Quién podría dar el conocimiento del mal? ¿Satanás? Claro que no. Solamente la voluntad humana, usando el don de la libertad, podría hacer un acto de oposición a Dios, igual que hizo la voluntad angélica, y así conocer el lado oscuro, el lado sin Dios. Tenemos que admitir que esta voluntad estuvo inducida por Satanás, pero la decisión fue del hombre libre, usando esa libertad para desobedecer a Dios. Entonces, ¿de qué árbol estaremos hablando? De un solo árbol donde estaban unidas la voluntad divina dada al hombre como don y la voluntad humana cooperante y sometida a la divina. Este era el árbol del que no debería de comer, pues el bien le venía con naturalmente por la presencia de Dios en su interior. El fruto del que tenía que abstenerse era el fruto de la voluntad humana, o sea, el acto humano sin la participación de la voluntad divina. ¿Por cuánto tiempo debía ser la prueba? Y una vez habiéndola pasado, habría podido comer de dicho árbol. O sea, habría podido hacer uso de su voluntad humana para hacer aunque fuera un solo acto sin la unión con la voluntad divina. Francamente suena como un absurdo, pues nunca debería de haber hecho uso de esta su voluntad, pues en el mismo instante en que lo hiciera, en ese instante le habría dado la muerte a la vida de la divina voluntad en ese acto, Y a eso se refiere el irremediablemente morirás, no tanto a la muerte material, la cual viene como consecuencia lógica de haber perdido los dones tanto sobrenaturales como preternaturales, sino también, al morir a la vida divina comunicada por el acto de la voluntad divina en el acto de la criatura, sin la participación activa de la voluntad humana, sino solo en el aspecto de haber generado el acto, pero sin poner su vida y sus frutos en aquel acto, dejando que esa vida y frutos fuesen de la divina voluntad, para poder así formar vida divina en la criatura. A esto se refería Jesús cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Así las cosas, debemos negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús, pero con la cruz a cuestas, y la cruz significa dolor, sufrimiento, muerte. Debemos perder nuestra vida para salvarla, claro, salvar la vida divina comunicada a nosotros por Dios mismo, la cual crecería en nosotros a través de la acción de su voluntad en nuestras acciones diarias, crucificando nuestra vida humana, y así hacernos semejantes a Jesús, en el cual su voluntad humana se sometía libremente a su voluntad divina. Este era el sufrimiento querido por Dios, sufrimiento continuo a través de toda nuestra vida, para podernos comunicar su vida y naturaleza divinas. Él quería ser padre de hijos semejantes a su Hijo, y Jesús es Dios verdadero por naturaleza, y hombre verdadero por haberse hermanado con nosotros tomando su humanidad de María Santísima, su madre. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que el sufrimiento es contra nuestra naturaleza? Claro, es contra nuestra naturaleza humana, pero la finalidad es elevar a esta a la categoría de naturaleza divina por participación. Debemos reproducir en nuestra vida los misterios de Jesús. San Pablo nos dice, yo completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo, y así como nos dice que Él completa este misterio, nos podía también haber dicho que completa el misterio de la resurrección, el de la ascensión, todos los misterios, porque esos misterios no están completos mientras no se reproduzcan y se extiendan en nosotros. De manera que no en vano participamos de la vida de Jesús. Esa vida tiene que reproducir en nosotros todos los misterios que produjo en Él. Por consiguiente, tenemos que nacer y que crecer y que manifestarnos como Él nació, creció y se manifestó. Y tenemos que participar de su vida íntima, de su sacrificio, de su resurrección. Y si somos una prolongación de Jesús, no debemos participar de la santidad de Jesús para poder verdaderamente reproducir sus misterios. ¿Y cómo hacer esto sin morir a nuestra vida? Sería imposible, sería un querer tener dos naturalezas actuantes al mismo tiempo. Sería pensar que Dios se sometería al querer humano. Podrá ser, por lo anterior, debemos pensar que el sufrimiento de no comer de ese árbol plantado en el centro del jardín del Edén, era querido por Dios mismo. Este sufrimiento, debería de haberlo pasado igualmente Jesús, pues de otra manera no tendríamos de quien tomar este acto para asemejarnos a Él. Ahora, después del pecado, aparece un sufrimiento que es efecto del castigo infringido por Dios, y por nuestra naturaleza finita, influenciada por la concupiscencia, y este sufrimiento lógicamente no puede ser ni querido ni comunicado por Dios, pero Él es el primero en asumirlo por amor a su vida en nosotros, y quiere venir a redimirnos a una costa de sacrificio y dolor sin límite, tomando sobre él nuestras culpas y haciéndose pecado sin pecar. Este sufrimiento no lleva a la comunicación de la vida divina, es un sufrimiento inútil, hasta el momento en que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, viene y le da un significado de redención, y así podemos semejarnos a Él también en estos sufrimientos, y no solo eso, sino que es requisito indispensable el asociarnos a estos sufrimientos no queridos por Dios, para poder lograr nuestra salvación. Así que tenemos dos clases de sufrimiento, un sufrimiento santo, divino, comunicado por Dios para comunicarnos su vida, y otro que es producto del pecado, alimentado por nuestra concupiscencia y que nosotros nos provocamos a nosotros mismos, y que se lo comunicamos a Jesús, queriendo darle muerte, y Él, aceptándolo, quiere restituirnos la vida, para que después, cuando el Espíritu Santo nos guíe hasta la verdad plena, podamos asumir nuevamente el sufrimiento de la renuncia a nuestra propia vida, pero voluntariamente, libremente. Por eso, al joven rico, cuando éste le pregunta qué cosa le es necesaria para alcanzar la vida eterna, Jesús le responde que cumpla la ley, o sea los mandamientos, pero al replicar este que ya los cumplía desde pequeño, Jesús, viéndolo con amor le dice, ve, vende todo lo que tienes, luego toma tu cruz y sígueme. Nuevamente, hay dos planes diferentes, la salvación en sí misma, que es compatible con una vida humana, más o menos placentera. Aceptando lo que Dios nos mande, con resignación, lo cual nos alcanza para salvarnos, pero tendremos que ir al fuego del purgatorio para adquirir lo que nos falte para ser semejantes a Jesús, pues al cielo solo entran aquellos que se hacen semejantes a Él. Y la perfección, si quieres ser perfecto, lo cual implica aceptar el plan de Dios, el plan original, que es el sufrimiento continuo durante toda nuestra existencia de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea no obrar con nuestra voluntad y dejar que sea la voluntad divina la que obre en nosotros. Pero esto lo debe realizar Dios mismo, no está a nuestro alcance el poderlo hacer, solo el renunciar para que sea Él el que lo haga. Dice el 101.100, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. ¿Por qué hemos hablado del sufrimiento? Al renunciar a nuestra voluntad, nos estamos sometiendo voluntariamente a sufrir y es conveniente tener muy en claro el camino que debemos recorrer.